COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al Duros a quatre pessetes, benvinguts a les sintonies de COPE per parlar d'economia, d'empresa, de diners, del que realment mou el món. Avui intentarem sortir a l'exterior, veure què han de fer les nostres empreses per internacionalitzar-se en un context tan impossible com aquest, amb Donald Trump movent els fils del món, que això sembla ja més una sèrie de Netflix que la realitat. Veurem què han de fer les nostres empreses, li preguntarem a tot un expert, parlarem del dret, parlarem dels advocats, de com són i com trobem i què busquem quan necessitem un advocat, un informe molt interessant del que parlarem avui. També parlarem d'energia, també visitarem la redacció del Mundo Financiero i, sí, de finançament autonòmic, de què està passant i de si el que està passant, si el que s'està negociant, si el que s'està signant és bo o no és bo per la butxaca dels catalans. Tot això i més en els propers 60 minuts de Ràdio en Clau Econòmica. Això és el Duros a quatre pessetes. Y en enero empieza pues un nuevo año en el plano fiscal, en el plano geopolítico y además un año que se presenta pues bastante movido para las empresas que quieran internacionalizarse, con una realidad cada vez más cambiante, más voluble, con un Donald Trump imprevisible. Hoy queremos analizar si abrirse al mercado exterior es una buena decisión en un contexto pues tan complicado como el actual. Para hablar de eso, queremos invitar a Marc Ambrock, un empresario alemán que ya ha participado alguna vez en el programa. Marc es fundador de Adminex, una empresa con implantación en 14 países. Así que yo creo que estamos ante una voz más que cualificada para hablar de internacionalización. Marc Ambrock, fundador de Adminex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marc?
Gracias, muy bien.
Pues bienvenido de nuevo al Duros a cuatro pesetas.
Muchas gracias.
Antes de empezar, y para quien no os conozca todavía, cuéntanos, Marc, ¿qué es exactamente la empresa que tú fundaste? ¿Qué es Adminex?
Es básicamente una plataforma para las empresas que quieren internacionalizar, porque sigue siendo la internacionalización uno de los puntos más interesantes para crecer como empresa.
Uh-huh. Vosotros ayudáis, guiáis y lleváis de la mano a aquellas empresas que quieran expandirse, internacionalizarse, entiendo.
Claro que sí. Entonces, una vez que alguien quiera ir a otro país, te enfrentas a otra cultura, otro idioma, otra legislación, otro plan fiscal y muchas veces otro tipo de mercado que no es exactamente el mismo que en España. Entonces, ayudamos a esto con los contactos, con explicarle cómo van las cosas. Y evidentemente parte de esto es también un poco la contabilidad, los impuestos, pero quizás lo de menos, porque la comunicación con los clientes y nuestros clientes es el reto más grande.
Uh-huh. De hecho, acabáis de abrir una oficina en Chile, un mercado y un país, podríamos decir, cercano a España. ¿Qué expectativas tenéis?
Cierto, tenemos una nueva oficina en Santiago de Chile. Es básicamente como en Estados Unidos, con lo irracional que suelen actualmente ser ciertas decisiones del presidente Trump, las empresas buscan a otros mercados más estables y que en cierta manera son democráticos y funcionan bien. Y entonces Chile, la expectativa allí es un muy buen país para invertir no solo, pero es también una plataforma para ir al resto del sur de América, porque hay muchas nuevas opciones con los nuevos convenios de Mercosur entre los países del sur de América y Europa.
Está claro que el 2026 ha empezado movido, no hemos terminado todavía el mes de enero y ya hemos tenido pues bueno, todo lo que ha pasado en Venezuela, todo lo que podría pasar en Groenlandia, China, Rusia, la guerra en Ucrania que sigue activa. ¿Qué momento vivimos ahora mismo para que una empresa española mire más allá de las fronteras de nuestro país? ¿Es buen momento, Marc? ¿Le recomendarías quizá esperar? ¿Qué pasos habría que dar?
Lo importante siempre es comenzar y tomar decisiones. Esperar no ayuda porque siempre hay una nueva situación o algo nuevo. Si uno no comienza, no avanza. Eso es mi mensaje en plan general.
Es decir, que seamos valientes y tiremos para adelante. ¿Cuáles serían los mercados más atractivos ahora mismo para una empresa española? Hombre, entiendo que no se puede generalizar, que dependerá también a qué te dedicas, cuál es tu sector, pero ¿cuáles son los mercados más atractivos ahora mismo que más están abriendo las empresas españolas? ¿Están en Europa? ¿Están en Sudamérica? ¿Están en Asia?
En primer lugar, es como tú dices, eso depende un poco del sector, pero en todo el mundo, en el fondo, es un tema de infraestructuras. Si miras a Chile, como hemos hablado de la oficina ahí en Chile, todo esto que son infraestructuras hace mucha necesidad, ¿no? Y entonces es eso. ¿Dónde, qué país y dónde, qué región tú vas? Eso depende también un poco del producto y especialmente que si tienes la gente cualificada que están allí in situ. Porque todo, como solemos decir, all business is people's business, depende que tienes las personas adecuadas.
Las personas adecuadas, el equipo humano, ¿eh? Y a veces le damos mucha
Correcto.
importancia a otras cosas y hemos de mirar al equipo humano. Oye, en la gran experiencia que tú tienes ayudando al proceso de internacionalizar empresas, ¿podríamos decir cuáles son los dos, tres puntos en los que más se equivocan, en los que más meten la pata las empresas a la hora de internacionalizarse, los errores más comunes en los que hay que intentar no caer, Mark?
Parece que muy muy sencillo y eso es tener un plan. Muchas veces estaba recientemente en un business meeting en Londres y claro, como podías ver, los ingleses se quejan de los alemanes porque van al principio muy lentos y después los alemanes dicen son demasiado rápidos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué los alemanes tienen la fama de tener tanto éxito? Porque tienen un buen plan. Claro, son un poco inflexibles, pero tienen un plan y entonces lo siguen. Y estábamos hablando también en la recepción del Año Nuevo con Jordi Rieu, el ministro de Industria, que alababa las alemanas por décadas en las cuales desarrollan en España. No es ningún secreto ni nada especial, pero hace falta un plan. Y muchas empresas que vemos nosotros, también empresas alemanas, no tienen suficientemente bien desarrollado su plan. Fallo número uno.
Hace falta un plan, tener un plan. Fallo número uno, no desarrollar bien el plan. ¿Hay un fallo número dos o número tres que quieras remarcar, Mark?
Quizás subestimar lo diferentes en otros mercados. Es suficiente que tú, como empresa española, a lo mejor dices Portugal y algunos piensan eso es muy fácil, pero ojo, eso es otra cultura también. Y
Claro.
si vas a Francia, lo mismo, es otro. Entonces, subestimar lo diferente que son otros mercados.
Oye, y hablando de mercados, hablábamos antes de Europa, de Sudamérica, pero es verdad que tú personalmente has apostado muchas veces por mercados emergentes en África. ¿Es un lugar que en este segundo cuarto ya del siglo XXI hay que mirar con mucha atención?
Yo creo generalmente que sí, me gustaría dar un pequeño detalle. Actualmente estoy construyendo un bloque de pisos en Alemania. Claro, la rentabilidad que me da es un 3%. Eso es mucho riesgo en el sentido que no sabes si te da mucha rentabilidad. Si tú vas a África y haces lo mismo, tienes mucha inseguridad, pero probablemente tienes una prima de riesgo. Es decir, una probabilidad de beneficio de un 50%. Porque así, tú compras un terreno y a lo mejor el Estado te dice, vale, te lo he vendido y entonces viene el tribu local y te dice, no, es lo mío. Esos son los riesgos inherentes, pero son mercados donde uno puede crecer muchísimo. Ahora, para África se necesita mucha paciencia, porque las relaciones personales son todavía mucho más importantes y entonces tienes que mucho más dedicarte a establecer relaciones personales. Pero yo creo que África es el futuro donde habrá mucho crecimiento.
Oye, y hablando de relaciones personales, Mark, tú tienes fama de conocer a todos tus clientes, vivan donde vivan y esté donde esté su empresa. ¿Es así eso?
No. Porque tengo miles de clientes. Y entonces, ¿sabes lo que me pasa? El otro día un cliente mío me dice, ¿conoces a esta otra empresa que conozco? A lo mejor te interesa. Entonces digo, Sí, claro, el nombre me suena, pero no lo sé. Hablaba con mi director general en Alemania y digo, ¿qué, cuánto haremos? Y dice, no lo sé, en la fábrica tenemos 1.000 clientes al año. Entonces, trabajaba con el director de planta y él lo sabía decir.
Ya, ya,
Ahora
ya.
bien, una cosa como me desconozco, estoy actualmente, he vuelto de Portugal, estaba en Madrid, la semana que viene estoy en Suiza, en Alemania, y hablo con muchos clientes. Entonces, esta cercanía sí lo tengo y muchos clientes sí, pero no muchísimo.
Ya.
Un par les conozco bastante cercano porque la realidad es que la gente cara a cara te dicen lo que hay.
La gente cara a cara te dice lo que hay. Es una gran frase. Y oye, ¿cómo somos los españoles? Cuando viene un cliente español, ¿te da un poco más de miedo, un poco más de alegría? ¿Prefieres a un cliente alemán, inglés, francés, suizo, americano?
No tiene nada que ver en primer lugar con la nacionalidad, que prefiero los clientes que tienen muy claro lo que quieren.
Vale.
Es muy difícil de hablar con alguien que dice, me gusta mucho Marruecos, pero en el fondo no conoce el país y entonces espera milagros en nosotros. Eso no podemos ofrecer. Milagros no
Ofrecéis.
podemos ofrecer.
Es un buen eslogan, ¿eh? Ofrecemos ayuda, ofrecemos soluciones, pero no ofrecemos milagros. Eso es lo que hacéis en Adminex, Marc Ambroch. Muchísimas gracias por estar de nuevo en el Duros a cuatro pesetas y esperemos que este 2026 sea un buen año para las empresas españolas en el extranjero. Muchísimas gracias, Marc, amigo. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Jordi, por tenerme.
Vamos a hablar ahora mismo de Asesor Legal. Es una empresa que presenta el primer informe sectorial de directorios y marketplaces jurídicos en España, con datos de operadores del sector, tendencias, proyecciones para 2026. De hecho, habitualmente aquí en el Duros a Cuatro Pesetas, pues ya hablamos con abogados, con profesionales del derecho, pero no es tan habitual contar con alguien que además los observa y los analiza. De este informe y del sector queremos hablar con Miguel Torres, fundador de Asesor Legal. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto.
Pues bienvenido, gracias por estar aquí en el Duros a Cuatro Pesetas. Oye,
Encantado.
cuéntanos, ¿qué ofrece este informe? ¿Qué es exactamente? ¿A quién se dirige?
Bueno, a ver, el informe lo que intentamos plasmar es una foto objetiva del sector de los directorios marketplaces jurídicos, ¿no? Va dirigido principalmente a despachos que quieren crecer, que quieren conocer mejor los canales de captación, profesionales del sector del marketing jurídico, medios de comunicación. Bueno, la idea es plasmar en un documento una foto finis de qué es lo que ha ocurrido en un año, ver qué es lo que busca el usuario, cómo buscamos hoy en día en Internet, cómo buscamos abogados, y hacer una foto para entender cómo estamos cambiando como buscadores de servicios legales, ¿no?
¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo son nuestros abogados?
Pues mira, una de las cosas que tendría que ha cambiado yo, desde que estamos trabajando en este proyecto, ya casi 4 años, antes de la aparición de la inteligencia artificial, sobre todo, y de los nuevos algoritmos de Google, pues normalmente buscábamos pues abogados en Barcelona, ¿no? Era la búsqueda normal y era donde muchos directorios aparecían. Y eso ha ido cambiando a lo que hoy se llama long tails, es decir, ya no buscamos abogado en Barcelona, todavía hay, ¿no? Pero lo que busca la gente ya son soluciones inmediatas. Abogados que me puedan ayudar con el problema con mi vecino o con una cosa concreta. Las búsquedas ya son mucho más largas, van a cosas más concretas y ahí es cuando se ve que hay directorios que están perdiendo tráfico, hay un modelo de negocio que pierde tráfico y mejoran aquellos que se están adaptando a lo que es el perfil de búsqueda de los usuarios, ¿no?
Claro. Claro, ahí me viene a la cabeza pensar que tú puedes ser un bufete estupendo, profesional, eficiente, pero ¿necesitas estar bien situado en Internet? ¿Necesitas que la gente sepa de ti y te encuentre para tener éxito?
Claro. O sea, de hecho, mira, el sector de los abogados es un sector muy tradicionalista, en el que, fíjate, casi más de la mitad de los abogados en España tienen ya más de 50 años y una parte alta más de 60 años. Es decir, muchos están desconectados de la realidad tecnológica, ¿no? Y entonces, claro, muchos despachos de abogados basaban su captación en lo que era el boca a boca, los referidos, los contactos, pero claro, eso hoy en día ha cambiado. Hoy en día hay miles de abogados que ni siquiera tienen una página web, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros como usuarios, simplemente con la aparición de la inteligencia artificial, tú fíjate, ahora tienes un abogado en el móvil. O sea, ahora mismo puedes tener todo tipo de asesoramiento legal instantáneo. Entonces, ¿qué ocurre? Los abogados, pues, tienen que aprender y tienen que aprender que la forma de captación tiene que derivarse más al sector digital. Es
Sin
decir,
duda.
necesitan los directorios, necesitan los marketplaces, necesitas Google AdWords. Es decir, ha cambiado el modelo de captación completamente en los últimos años.
Oye, ¿cómo se toman los profesionales del derecho las conclusiones de este informe? Esto que nos estás contando, ¿no? La importancia absoluta que tiene esa presencia en Internet, esa página web, esa presencia, a veces con pereza, con ciertas reticencias o no tanto, Miguel.
Pues, a ver, hay de todo. Mira, nosotros, mira, uno de los detonantes para pensar en este informe ha sido, aunque no te lo creas, es muchas consultas de jóvenes abogados, ¿no? Que nos contactan. Oye, ¿cómo podemos aparecer en primeras posiciones? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo funciona? Conversaciones con muchos, ¿no? Pues te explican la problemática que tienen de ciertos directorios, veían que pagaban por contactos que no tenían calidad, otros que era difícil aparecer aún pagando. Y entonces, bueno, a raíz de eso es cuando empezamos a pensar, decir que, a ver, primero, ¿cómo mejoramos nosotros? Y después, ¿cómo podemos dar una información valiosa para gente que de verdad quiere mejorar su nivel de captación, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues está el que le parece muy interesante y luego hay un sector, pues bueno, pues que al final, pues lo que te decía antes, los abogados tienden a ser muy tradicionalistas, muchos dudan del internet, del marketing, del SEO, del SEM. Hay muchos que no lo ven, no lo ven como algo lejano, ¿no? Y luego, sobre todo, volviendo otra vez a la inteligencia artificial, lo que ocurre es que, claro, la inteligencia artificial afecta directamente a este sector, porque casi todo es texto, y ahí es donde se maneja muy bien. Y hay, pues mira, muchas reticencias, miedos, no saben qué va a ocurrir. Hay figuras como, por ejemplo, la del pasante. Ya no hace falta el pasante que se dedica a buscar en Aranzadi. Hoy en día es que lo tienes todo en un
Claro.
momento, ¿no? Entonces, bueno, pues los abogados, al final, yo creo que los jóvenes son los que empujan fuerte, son los que se están especializando más. Hay mucho abogado ahora, muchos despachos que están solamente focalizados en online. Entonces, bueno, pues los abogados que son ambiciosos, con ganas, son los que de verdad les vale este tipo de informes, ¿no?
Hablabas de la inteligencia artificial que está cambiando tantas y tantas cosas, entiendo que en el mundo del derecho también.
Sí.
Ha sido una buena noticia, va a servir para agilizar la justicia. Tienen razón los, no quiero decir agoreros, pero los que temen que la IA deshumanice la justicia. ¿Qué opinas tú, Miguel?
No, 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 no. Mira, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un asistente virtual parametrizado, muy bien configurado, y hace todo lo contrario, no deshumaniza. Lo que hace, si tú interactúas con nuestro asistente, te atiende como una persona, intenta tener empatía, intenta ayudarte y resolverte tus dudas, con palabras claras, sencillas, que todos entendemos. Es decir, frente a tecnicismos, abogados que son complejos, la justicia es muy complicada en España, ¿no? Bueno, en todos los lados. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial, al contrario, hay que verla como un factor que ayuda a humanizar este segmento, a facilitar este manejo ingente de información y para los abogados, para ellos hay herramientas buenísimas hoy en día que facilitan todo, desde la captación, la atención, la búsqueda de información, la preparación de demandas. Es decir, es una herramienta muy potente y no pueden dejarla de lado, ¿eh? No pueden dejarla de lado.
Sin duda, sin duda. Oye, háblanos un poco de vosotros, Miguel, de asesor legal. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis exactamente? ¿Dónde os encontramos?
Bueno, nosotros al final pues somos otro marketplace jurídico. Lo que ocurre es que, bueno, pues una de las cosas que nosotros hacemos es, como te digo, es decir, intentar primero entender al usuario, ya sea por cualquiera de los canales que tienen, que nos contactan buscando abogados, buscando soluciones. Primero es entenderlo, hacer un triaje. Darle información, qué es lo que de verdad demanda la gente, decir, oye, ¿qué hago con este problema? ¿Cómo soluciono esto? ¿Qué puedo hacer? Pues oye, le damos información y a partir de ahí lo que hacemos es derivar esos casos a despachos de abogados que de verdad están especializados en ese asunto. Y bueno, ese es el core business de esto, es decir, nosotros es poner en contacto a usuarios con abogados.
Claro, en un mundo donde cada vez se necesitan más abogados, porque si retrocedemos 30, 40, 50 años, pues quizá el tanto por ciento de población que requería los servicios de un abogado pues era pequeño. Pero ahora
Claro.
mismo, en nuestro día a día, hay mil situaciones, no hace falta que estés involucrado en un gran caso, en un gran problema, ¿no?
No, no.
Hay mil situaciones cotidianas que a lo mejor requieren de los servicios de un abogado.
Muchas, más de las que yo me pensaba, de verdad. Hay consultas tan variopintas. Pongo un ejemplo tonto de
Sí.
ayer. Una persona que me decía que buscaba un abogado porque no sabía a quién tenía que demandar por un problema con las palomas en su balcón. O sea, es decir, hoy en día la justicia también es parte de los problemas que tiene la justicia. Es decir,
Ya.
hay miles y miles, miles de casos. En algún momento se tendrá que implantar definitivamente la inteligencia artificial para aligerar la justicia.
Sin duda.
Creo que hoy se podría hacer bastante bien, porque lo que tú dices es cierto. Es decir, cada vez utilizamos más abogados, cada vez se presentan más demandas, recursos. Bueno, al final, pues la tecnología hay que aprovecharla para agilizar todo eso, porque la justicia deja de ser buena cuando tarda tiempo. Es
Sí.
decir, si para un caso tienes que esperar 3 años a una resolución, ya no es ni justicia, es decir, es justicia a posteriori. Pero yo creo que hoy en día nosotros lo que todos esperamos cuando acudimos a la justicia es. Lo ideal sería que fuera más sencillo entenderlo, porque es muy complicado. Cualquier persona no puede leer una sentencia, no
Sí.
puede, es muy difícil. Y luego el tiempo. Es decir, la justicia tiene que modernizarse, tiene que avanzar, tiene que comprender que está al servicio de los ciudadanos y, como tal, debería ser mucho más rápida, contar con tecnología, nueva tecnología. Bueno.
Acercarse a los ciudadanos en las formas, en el lenguaje, porque a veces un texto jurídico para los ciudadanos de a pie parece que esté en arameo, y
Sí.
agilizarse, pues ojalá.
El precio, ya
Sí.
que hablas de todo este, pues eso es importante. Si vemos, claro, nosotros, por ejemplo, te pongo nuestros casos. Desde el momento que yo filtro a un usuario y le doy una información que tú antes por consultar a un abogado te cobraba, podías ir a un abogado para hacer una consulta jurídica y te iba a costar pues, 100, 200, 300, lo que fuera, hoy en día esa consulta jurídica la tienes gratis. Es decir, tú esa consulta jurídica bien planteada, vas a encontrar respuestas, vas a encontrar jurisprudencia, sentencias, te lo va a explicar la inteligencia artificial perfecto con tus palabras. ¿Qué ocurre? La inteligencia artificial va a hacer que bajen los precios de lo que nos cuesta a nosotros contratar un abogado.
Sin duda.
Porque yo ya, cuando vaya a hablar con un abogado, yo ya la consulta ya la he hecho. Yo ya he tenido un primer filtro, una primera información. Me es muy fácil, es muy, muy accesible. Es decir, cuando contratemos al abogado, el abogado tendrá que ajustar su política de precios, tendrá que ajustar la forma de trabajar, porque muchos usuarios llegarán ya con un conocimiento previo, con
Y
lo
eso es
cual,
bueno,
eso es bueno.
sin duda.
Lo que está claro es que la inteligencia artificial no puede suplir el trabajo del abogado, porque por muy buena que sea la inteligencia artificial, hay un factor que no tiene, que es la experiencia, es la intuición, es
Claro.
la visión del conjunto. Es decir, los abogados son necesarios y tenemos que cuidar por ellos, pero hay que comprender, pues, la nueva situación.
Pues Miguel, muchísimas gracias por esta
Coño, encantado.
radiografía, por este informe, por habernos explicado aquí en el Duros a Cuatro Pesetas. Miguel Torres, fundador de Asesor Legal. Hasta la próxima, amigo. Un abrazo.
Bueno, un abrazo y muchísimas gracias.
Vamos a hablar de energía, vamos a hablar de luz, de gas. Dejarme que nos acerquemos a Reacciona. Es una comercializadora energética que forma parte de un grupo tan importante como Visalia, que suministra luz y gas, que gestiona comunidades solares de proximidad, creando barrios solares, y ha creado Reacciona Academy, la primera y única escuela de formación especializada en el sector energético creada por una comercializadora. Queremos saber de qué va este proyecto, cómo puede ayudar a la gente, cómo está también el sector energético. Para ello tenemos en línea a David Busquets, él es CEO de Reacciona. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Jordi, ¿qué tal?
Pues bienvenido al Duros a Cuatro Pesetas, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti por la oportunidad de explicarme.
Pues oye, cuéntanos, qué es esto? ¿Cómo nació y de qué va Reacciona Academy?
Pues lo has comentado muy bien, Reacciona Academy es la primera escuela de formación en energía creada por una comercializadora. Nace para dar respuesta a una necesidad que todos los que trabajamos en este sector conocemos muy bien, la falta de una formación práctica, clara y actualizada. Durante mis 17 años en distintas comercializadoras, he visto a muchos profesionales entrar sin una base sólida, con acceso a poca formación y aprendiendo sobre la marcha. Y eso, aunque es habitual, genera inseguridad, errores y en ocasiones desconfianza. Claro. Por eso nace la Reacciona Academy, para ofrecer la formación en energía también me hubiera gustado recibir.
Claro, porque estamos hablando de un sector complejo, complicado, con cambios constantes, con una regulación no fácil, que a veces mil términos que a los que no entendemos nos suenan a chino. ¿Qué metodología seguís? ¿Cómo funciona? ¿Y a quién va dirigido? ¿A cualquier ciudadano que quiera estar más enterado? ¿A profesionales? ¿A comercializadores?
Pues el objetivo de la academia principalmente son tres. Primero, profesionalizar el sector energético, que durante años ha carecido de una formación práctica y actualizada. Segundo, ofrecer una formación accesible y útil, diseñada para que cualquier persona, tenga o no experiencia, pueda convertirse en un asesor profesional. Y tercero, queremos convertir el sector energético en una verdadera oportunidad laboral. En Reacciona, abrimos las puertas a trabajar en una comercializadora o en las asesorías que colaboran con nosotros, que suelen buscar perfiles bien formados y comerciales realmente cualificados.
¿Y a quién están dirigidos todos estos cursos?
Nuestros cursos están dirigidos a tres perfiles muy concretos, aunque la realidad es que cualquier persona que quiera entender bien el sector energético, recomiendo que se apunte. Primero, a quienes quieran dar un giro profesional y ven en la energía una oportunidad para empezar con una base sólida. Segundo, asesores comerciales que ya están en activo y quieren elevar sus conocimientos para diferenciarse de la competencia. Y tercero, a profesionales con un espíritu emprendedor, que buscan abrir una nueva línea de negocio en un sector con muchísimo potencial.
¿Y por qué crees que es tan importante, David, profesionalizar el sector desde dentro?
Bueno, profesionalizar el sector es vital, porque la energía es uno de los mayores costes para cualquier empresa. Si queremos un modelo más sostenible y transparente, necesitamos profesionales que entiendan el mercado y expliquen con claridad y asesoren con ética. Solo así creo que avanzamos.
Que expliquen con claridad y asesoren con ética. Son palabras fáciles de decir, pero no sé hasta qué punto fáciles de encontrar en el mercado, ¿no? Porque ¿qué cualidades debe tener un asesor comercial del sector energético? ¿Cómo debería ser el asesor ideal?
Bueno, bajo mi punto de vista, un mínimo de conocimientos técnicos para explicar conceptos complejos de una forma que el cliente lo entienda. Por supuesto, ética y transparencia. Capacidad de análisis para detectar oportunidades de ahorro, empatía y comunicación, y saber escuchar, que es tan importante como saber explicar.
Saber escuchar, que es tan importante como saber explicar. Pues David, muchísimas gracias por explicárnoslo, por hablar de este Reacciona Academy, que ¿cómo se están recibiendo de momento? ¿Qué inputs estáis teniendo de los profesionales que ya están probando este servicio?
La verdad, bueno, el curso se inicia a finales de este mes y la verdad es que muy buena acogida. Tenemos muchos alumnos ya apuntados, casi 50, y muy contentos con el resultado que estamos teniendo. Estamos muy, muy contentos. La verdad que para la poca información y comunicación que hemos hecho, pues muy, muy, muy orgullosos.
Pues están todas las iniciativas que intenten aclararle a la gente, a veces la selva que es el sector energético, pues bienvenidas son. David Busquets, desde Reacciona, muchísimas gracias por explicárnoslo. Un abrazo, amigo. Hasta la próxima.
Igualmente, gracias por atenderme. Un abrazo. We'll be right back.
Esto es Duros a Cuatro Pesetas, estamos en COPE Cataluña y Andorra, vamos a hablar de un tema, bueno, pues de que ha ocupado muchos titulares, del que se va a hablar mucho, ya no solo los partidos políticos, sino que también afecta a nuestro día a día, la financiación autonómica. Vamos a saludar a uno de nuestros expertos de cabecera, Bernat García, director de Economía Digital. Bernat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues se ha hablado mucho de financiación autonómica, es un tema complejo, a ver si podrá afectar de alguna manera a las empresas. Uno de los temas que se ha anunciado, Bernat, es que se cederá a las comunidades autónomas más porcentaje del IVA y más porcentaje del IRPF. Eso supone un incremento de impuestos, ¿eso va a ser bueno para los ciudadanos? ¿De qué va a ir esto, Bernat? Cuéntanos.
Bueno, pues como tú dices, es un tema que se va a hablar muchísimo en las próximas semanas, porque todavía no está muy claro cómo va a aterrizar todo esto y en la tramitación de la ley pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero una de las, como dices tú, una de las medidas estrella de la reforma de financiación que plantea el gobierno es ceder más parte de los impuestos del IVA y el IRPF a las comunidades autónomas, ¿no? ¿Significa eso que van a subir impuestos o van a bajar impuestos? Pues depende de tu gobierno. ¿Ah? Depende de la Generalitat. Es decir, en el caso de los ciudadanos catalanes, pues si su gobierno quiere subir los impuestos, a partir de ahora tendrá más parte del pastel para subir los impuestos. Si su gobierno quisiera bajarles los impuestos, tendrá más parte de los impuestos para bajarles. Hay que recordar que cuando los que son trabajadores y pagan el IRPF, todos los años pagan un IRPF, la mitad va para el Estado hasta ahora y la mitad va para la comunidad autónoma. El Estado regula qué impuestos, qué porcentaje de impuestos, cuál es el tipo del IRPF sobre su mitad. Y la comunidad autónoma, la Generalitat, por ejemplo, regula cuál es el tipo impositivo sobre su mitad. ¿Qué pasa? Ahora no van a ser mitades, ahora la parte de la comunidad autónoma va a ser mayor, del 50 al 56%. Uh-huh. A nivel práctico, para la Generalitat, si la Generalitat no cambia nada, ahora mismo los tipos del IRPF de la Generalitat son en algunos casos superiores a la mitad del Estado. Eso hace que si se mantuvieran estos tipos, los impuestos subirían para los contribuyentes del IRPF. Pero depende de lo que vaya a hacer la Generalitat y cómo quiera ajustar esos tipos.
Vaya, que no nos hagamos muchas ilusiones los ciudadanos de que bajen impuestos. Y más los catalanes, que ya somos históricamente de los ciudadanos españoles que aguantamos una carga impositiva más alta, ¿no?
Sí, aguantamos una carga impositiva más alta, naturalmente. Hay dos motivos, hay varios motivos, ¿no? Una cosa está el déficit fiscal, que es lo que se dice que hoy, que es lo que los catalanes pagan en impuestos que no vuelve luego en inversiones, en transferencias, en dinero para los servicios públicos. Uh-huh. Y luego está los tipos impositivos. ¿En cuánto está fijado el impuesto de patrimonio? ¿En cuánto está fijado el IRPF? ¿En cuánto está fijado el impuesto de sucesiones y donaciones? En el primer caso hay una justificación, digamos, de sociedad rica, ¿no? La sociedad catalana es más rica que la andaluza o que la murciana, por ejemplo, y por eso se entiende que no es que pagues más impuestos, sino que como tu riqueza es mayor, el porcentaje de impuestos, claro, sobre ello pues es mayor y tú estás contribuyendo en millones más, ¿no? En más millones que el resto. Luego pasa otra cosa, luego hay una parte que tiene que ver con las decisiones, como comentábamos, de tu gobierno. En los últimos años, en los últimos 10, 15, 20 años, la Generalitat de Cataluña ha llevado a cabo una política impositiva al alza. Ha subido el IRPF, ha subido el impuesto de patrimonio, ha subido el impuesto de sucesiones y en muchas figuras no lo ha bajado como otras comunidades del resto de España, por ejemplo, las del PP, que han optado por bajarlo, ¿no? ¿Eso por qué será? Pues hay que preguntárselo a los distintos gobiernos, pero también tiene que ver mucho con las alianzas que se han hecho en las últimas legislaturas, donde los gobiernos, sean de CiU, de Esquerra o del PSC, han necesitado para gobernar el apoyo de partidos como la CUP, como los Comuns, que son tradicionalmente partidos de izquierdas que piden subidas de impuestos.
Lo que está claro es que aquí estamos más ahogados en cuanto a impuestos y este acuerdo de financiación pues ya tiene, como no podía ser de otra manera, sus voces críticas. Empecemos por la de Junts, Junts per Catalunya, el partido del señor Puigdemont, que afirma que se opone a este acuerdo porque no le conviene a Cataluña, porque lo que ellos quieren es un concierto económico como tiene el País Vasco. Oye, Bernat, ¿qué es exactamente esto de concierto económico? ¿Es realmente mejor y esto es posible o es una utopía a la que es imposible llegar?
El concierto económico es difícil llegar. Es difícil llegar porque yo creo que, o sea, legalmente es un instrumento que opera en el País Vasco y Navarra. Estas dos comunidades tienen unos derechos forales recogidos en la Constitución que operan diferente al resto de comunidades. Está Navarra y País Vasco que tienen su concierto económico, convenio navarro, en el caso de Navarra, y el resto son las autonomías de régimen común, también Cataluña. Ahora mismo, esta nueva reforma del modelo de financiación es beneficiosa, hablando en millones de euros para Cataluña. Va a recibir muchos más millones de euros y va a aportar a la solidaridad, a la caja común, muchos menos millones que lo que está aportando ahora. Lo que pasa es que lo que Junts critica es que siempre se hace en base a un criterio de reparto general. Es decir, este año va a pasar esto, pero dentro de 2 años, dentro de 3 años, no vamos a saber qué va a pasar y al final el que tiene el control último del dinero es el Estado. Es verdad que el Estado pacta, es decir, pues ahora os voy a dar 10 en vez de 8, mañana os voy a dar 5 en vez de 7. Eso a priori es bueno, pero no deja de ser el Estado el que está fijando ese reparto. Y lo que quiere Junts y lo que quieren los defensores del concierto económico es, no, yo lo recaudo todo, yo voy a recaudar el IRPF, el IVA, todos los impuestos y ya negociaremos bilateralmente cuánto te doy.
Ya.
Al Estado. Esto es lo que tiene el País Vasco y Navarra. Y yo debo decir que es un sistema, a ojo de todos los expertos, un poco injusto en el caso del País Vasco y Navarra. No por el concepto, sino porque en la práctica, a lo largo de todos los años, las negociaciones que se han hecho entre el PNV y los gobiernos distintos han sido tan beneficiosos para el País Vasco y Navarra que, siendo dos de las comunidades más ricas de España, tienen una financiación un 70% superior al resto.
Wow.
No aportan a la solidaridad común.
Claro.
Y esto es porque, bueno, pues porque la negociación al final, pues oye, yo te apoyo los presupuestos, pero no me fastidies con el cupo, no me lo subas mucho, con unos cálculos raros, y esto es lo que ha pasado. Entonces, Cataluña, pues sí, Cataluña va a querer un concierto económico, naturalmente, pero porque está basado en esos principios un poco dudosos.
De eso se queja el Partido Popular, por su parte, ¿no? Que dice que esto es insolidario. ¿Tienen razón en eso?
Bueno, el modelo es más insolidario que el actual.
Claro, para que nos entendamos, todas las comunidades autónomas tienen problemas, deuda, déficit, listas de espera en sanidad, pero
sí.
¿Esto se resuelve con más dinero o sería mejor cambios en el modelo de gestión?
Pues yo creo que hay una, en términos de sanidad, de educación, hay problemas de gestión del modelo. Hay problemas de gestión del modelo, son modelos deficitarios que se hacen no porque hayan empeorado las condiciones sociales ni ningún otro instrumento, se empeoran porque no se han sabido construir modelos sostenibles. En muchos casos se ha querido gastar más de lo que se tenía.
Claro.
Sobre todo las comunidades autónomas que han desarrollado unas infraestructuras sanitarias para ponerse lo que se llaman las estructuras de Estado, ¿no? Oye, queremos ser lo primero, pues luego a veces nos ha contado con que los recursos van a flaquear por ese lado, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el modelo sanitario es un problema de listas de espera, por ejemplo, es un problema que acecha a muchísimas comunidades autónomas, aquellas que teóricamente están bien financiadas y aquellas que están peores financiadas. Cataluña actualmente tiene una financiación per cápita no muy alejada de la media, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y los problemas en la sanidad pública son importantes. Entonces, yo creo que no se trata tanto de si con más millones vamos a financiar peor, sino que se establezca un modelo Que sea sostenible. Yo ya déjame
Ojalá.
que te diga una última cosa,
Sí.
Jordi. El modelo de financiación actual se pactó hace 20 años. Hace 20 años entre el gobierno de Zapatero y el gobierno tripartito. De Maragall y Montilla después. Ese modelo se acordó ya, como está pasando ahora, entre el gobierno y básicamente la Generalitat de Cataluña. Era un modelo que el PSC diseñó pensando que les iba a beneficiar y que iba a ser suficiente, iban a tener muchos más recursos para financiar su proyecto político.
Sí.
Ese proyecto, al cabo de unos años, vino la crisis económica y se llevó por delante todo eso. Y Cataluña fue la comunidad autónoma con más problemas financieros de toda España.
En fin.
Eso como reminder.
Vemos cómo sigue. Seguro que hay muchos más capítulos de esta financiación autonómica, que seguiremos hablando de ello. Gracias, Bernat García, desde Economía Digital. Hablamos la semana que viene.
Un abrazo fuerte, Jordi.
Y no podemos acabar sin acercarnos a la redacción de elmundofinanciero.com.
Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
Allí nos espera ya su director, José Luis Barceló. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Pues bienvenido de nuevo al Duros a Cuatro Pesetas. Y oye, cuéntanos, ¿con qué abrís, con qué vamos a ir? ¿Noticias principales de esta semana que empieza mañana?
Bueno, pues fíjate, en España la economía ha seguido castigada en 2025. Bueno, tenemos datos además ya, por ejemplo, del turismo, ¿no? España resbaló por el entorno de los 100 millones de turistas, pero se ha resentido un poquito los datos de crecimiento. Y luego además también hemos tenido un dato que bueno, pues fíjate, a puertas de Fitur nos trae un pequeño disgusto, y es que se ha resentido mucho el visitante europeo. O sea, italianos, franceses o alemanes vienen con menos intensidad que años anteriores. La economía española ha seguido castigada en 2025, no solamente en el turismo. Los IPCs y los datos de la cesta del consumo, pues hemos abierto el año con subidas del café, la carne o, por ejemplo, la recogida de basuras. Hemos tenido también cómo ha afectado la peste porcina africana al precio en origen, porque fíjate, pues por ejemplo, los ganaderos a un 30% menos de precio del canal de cerdo. Luego, esa bajada de precios no se ha trasladado, por ejemplo, al consumidor, que seguimos comprando las chuletas de cerdo, la panceta o el lomo al mismo precio que hace unos meses, ¿no? En los datos del INE ha revelado una caída del 30% en el precio del aceite de oliva, eso sí es cierto, y que la tecnología y el combustible pues han sido un poquito más baratos. Pero a pesar de todo el escenario internacional, no parece que tampoco se vayan a resentir mucho más los precios, y no se prevén bajadas ni siquiera tampoco recortes en los tipos de interés. Ahora mismo hay alguna otra información que tiene que ver con el Plan Energético Nacional, que también va a marcar la agenda de este nuevo curso, de este año que hemos comenzado, el 2026. Las eléctricas están también explorando todas las vías para recurrir al pago de sus por sus redes. Hay una regulación que es ahora muy, muy compleja, y que las compañías tienen que revisar todos los detalles en los documentos que tiene ahora mismo la Comisión de Mercados de la Competencia. Hay una cuestión con el Plan Energético Nacional que está pendiente que resolver, tomar una decisión acerca del futuro de la energía nuclear en España y prevenir. Cuando hablamos de red eléctrica española, hablamos de la red que también además soportan todas las compañías. Sufrimos un apagón en el mes de abril del año pasado los riesgos no estamos exentos de que se puedan volver a producir, con lo cual hay que estar muy vigilantes a todo esto, y esta es un poco la hoja de ruta con la que comienza el año.
Pues ahí estamos, seguiremos de cerca esta y otras noticias. Gracias, José Luis Barceló, desde elmundofinanciero.com. Un abrazo, amigo.
Gracias a vosotros, buen día.
I no tenim temps per més. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per estar amb nosaltres mentre parlàvem de diners, d'economia, d'empresa i de tot el que es mou al nostre voltant i acaba afectant les nostres butxaques. Tornarem d'aquí una setmana, el proper diumenge, a les sintonies de COPE, Catalunya i Andorra. Us convidem a acompanyar-nos en una nova edició del Duros a quatre pessetes. Gràcies.